Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Nezahualcóyotl.
Cuatrocientas voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comenzamos.
Y cruel existencia de animales encerrados en los laboratorios del mundo, experimentación en que se utilizan animales no humanos, vivisección, es una de las fases más ocultas, discutidas y discutibles de la ciencia y de la industria.
La experimentación con animales o experimentación in vivo es el uso de animales en experimentos científicos. Se calcula que cada año se utilizan entre 50 y 100 millones de animales vertebrados, desde peces cebra hasta primates no humanos, invertebrados, ratones, ratas, pájaros, ranas y otros animales no destetados no están incluidos en estos números, aunque una estimación realizada sobre el número de ratas y ratones usados en los Estados Unidos en el año 2001 lo situaba en 80 millones. La mayoría de animales son sacrificados después de usarlos en un experimento. El origen de los animales de laboratorio varía entre países y especies, mientras que la mayoría de animales son criados expresamente. Otros pueden ser capturados en la naturaleza o suministrados por vendedores que los obtienen de subastas en refugios.
Bueno, y vamos a hablar un poco de historia sobre la vivisección. Las primeras referencias a la experimentación con animales se encuentran en los escritos de los griegos en los siglos 2 y 4 antes de Cristo. Aristóteles y Erasístrato estuvieron entre los primeros en realizar experimentos en animales vivos. Galeno, un médico romano que vivió en el siglo 2 después de Cristo, diseccionó cerdos y cabras y es conocido como el padre de la vivisección. Ibn Sur, un destacado médico andalusí del siglo 12, también practicó la vivisección e introdujo la experimentación con animales como un método experimental para probar nuevos métodos quirúrgicos antes de aplicarlos en pacientes humanos.
Los animales se han usado repetidamente a lo largo de la historia de la investigación biomédica. Los fundadores, en 1831, del Zoo de Dublín, el cuarto más antiguo en Europa después de los Viena, París y Londres, pertenecían a la profesión médica y tenían interés en el estudio de los animales, estuviesen vivos o muertos. En la década de 1880, Louis Pasteur demostró la teoría microbiana de la enfermedad induciendo carbunco en una oveja. En la década de 1890, Iván Pavlov utilizó perros para realizar su famoso experimento sobre condicionamiento clásico. La insulina fue aislada por primera vez en 1922, utilizando perros, y revolucionó el tratamiento de la diabetes. El 3 de noviembre de 1957, una perra rusa, Laika, se convirtió en el primero de los muchos animales que orbitaron la Tierra. En la década de los 70, se utilizaron armadillos para desarrollar tratamientos antibióticos y vacunas para la lepra, que posteriormente fueron utilizados en humanos. La habilidad del ser humano para cambiar la genética de los animales dio un gran paso adelante en 1974, cuando Rudolph produjo los primeros mamíferos transgénicos al integrar el ADN del virus SB40 en el genoma del ratón 14. Esta rama de la investigación genética progresó rápidamente y en 1996 nació la oveja Dolly, el primer mamífero en ser clonado a partir de una célula adulta.
La realización de pruebas toxicológicas ganó importancia en el siglo XX. Durante el siglo XIX, las leyes que regulaban los medicamentos eran más laxas. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, el gobierno solo podía prohibir un medicamento después de que una compañía hubiera sido procesada por vender productos que dañaran a sus clientes. Bueno, de todas formas, en respuesta a la grave intoxicación con elixir sulfanilamida de 1937, en cual dicho medicamento mató a más de 100 usuarios, el Congreso aprobó leyes que requerían la realización de pruebas de seguridad de los medicamentos en animales antes de que pudieran salir al mercado. Otros países decretaron leyes similares. En la década de los 60, en reacción a la tragedia de la talidomida, se aprobaron más leyes que obligan a la realización de pruebas en animales preñados antes de que el medicamento pueda ser vendido.
Bueno, y un poco del debate histórico, Claude Bernard, conocido como el príncipe de los vivisectores, argumentaba que los experimentos en animales eran del todo concluyentes para la toxicología y la higiene del hombre. De igual forma que la experimentación con animales aumentaba, especialmente la práctica de la vivisección, también lo hacían las críticas y la controversia. En 1655, el defensor de la fisiología galénica, Edmund, dijo que la miserable tortura de la vivisección situaba al cuerpo en un estado no natural. Homera y otros argumentaban que la fisiología de un animal podía verse afectada por el dolor durante la vivisección, haciendo que sus resultados no fueran útiles. También había objeciones éticas que arguían que el beneficio a los animales no justificaba el daño a los animales. Esas tempranas objeciones a la experimentación con animales también venían de otra perspectiva. Mucha gente creía que los animales eran inferiores a los humanos, y por lo tanto, distintos, y los resultados obtenidos de animales no podían aplicarse a los humanos.
Por el otro lado del debate, aquellos a favor de la experimentación con animales sostenían que dichos experimentos eran necesarios para el avance del conocimiento médico y biológico y obviamente para poder probar en animales antes de humanos y que no sucedieran tragedias. Claude Bernard, conocido como el príncipe de los vivisectores y el padre de la fisiología, cuya esposa Marie-Françoise Martin fundó la primera sociedad antiviviseccionista en Francia en 1883 y escribió en 1865 que la ciencia de la vida es un brillante salón magnífico y deslumbrante al que solo se puede llegar atravesando una larga y horrible cocina. Defendía que los experimentos en animales son del todo concluyentes para la toxicología y la higiene del hombre. Los efectos de estas sustancias son los mismos en hombre y animales, excepto por diferencias en el grado. Entonces, Bernard decía que era absolutamente necesario. Bernard también estableció la experimentación animal como una parte del método científico.
En 1896, el fisiólogo y médico Walter Cannon dijo: los antivivisectionistas son el segundo de los tipos que Theodore Roosevelt descubrió cuando dijo: el sentido común sin conciencia puede conducir al crimen, pero la conciencia sin sentido común puede conducir a la locura que le sirva del crimen. Estas divisiones entre grupos pro y anti-experimentación con animales se hizo patente por primera vez durante el caso del perro marrón en la primera década del siglo XX. Cuando cientos de estudiantes de medicina se enfrentaron contra antiviviseccionistas y la policía por un monumento conmemorativo a un perro viviseccionado. En 1822 se promulgó la primera ley de protección de los animales en el Parlamento británico, seguida en 1876 por el Acta de la Crueldad hacia los Animales, la primera ley cuyo objetivo específico era regular la experimentación con animales. La ley fue promovida por Charles Darwin, que escribió a Ray en marzo de 1871. Me has preguntado mi opinión sobre la vivisección. Estoy de acuerdo con su uso para investigación real en fisiología. Es justificable, pero no por mera condenable y detestable curiosidad. Es un asunto que me llena de horror, así que no diré ni una palabra más sobre el asunto, o no dormiré esta noche. La oposición al uso de animales en la experimentación médica surgió por primera vez en los Estados Unidos en la década de 1860, cuando Henry Berg fundó la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, ACPA, siendo la primera organización estadounidense específicamente antiviseccionista, la Sociedad Americana, fundada en 1883. Los antiviveccionistas de la época pensaban que la difusión de la misericordia era el gran objeto de la civilización y que la vivisección era cruel. Aún así, en los Estados Unidos los esfuerzos antiviveccionistas fueron derrotados en cada legislatura, abrumados por la mejor organización y la influencia de la comunidad médica. A grandes rasgos, este movimiento tuvo poco éxito legislativo, hasta la aprobación del Acta para el Bienestar Animal de los Animales de Laboratorio en 1966.
Bueno, la utilización de los animales en la investigación conlleva una serie de responsabilidades, esto con el fin de lograr una buena práctica con los mismos, y para ello es necesario establecer una serie de normas o reglamentaciones. Entre las principales legislaciones destacan Animal Welfare Act, en el año de 1996 en Estados Unidos, Cruelty to Animals Act, en el año de 1976 en Inglaterra, Good Laboratory Practice, en el año de 1978 en Estados Unidos otra vez, Ethical Principles and Guidelines for Scientific Experiments on Animals, en el año de 1978 en Suiza. Además de dichas reglamentaciones, algunos organismos internacionales han llegado a tomar parte del fenómeno. Y bueno, tal es el caso de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la UNESCO, integrando así International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals, que son los principios que guían internacionalmente la biomédica y que envuelve animales y vivisecciones. Sin embargo, cabe señalar que también se ha dado el caso de que organizaciones sin protección gubernamental, quienes luchan por la defensa de los animales, o varias ONGs.
El primero de febrero del 2013 entró en vigor en la Ciudad de México la Ley de Maltrato Animal, que promulga que solo se podrá realizar experimentos en animales si estos son aprobados por un comité de bioética, siempre y cuando los resultados no puedan obtenerse con procedimientos alternativos. El experimento tenga la finalidad de mejorar la producción animal, favorecer y controlar la reproducción o favorezca la salud del humano o del animal. El 19 de marzo del 2013, España aplicó una nueva ley que prohíbe la experimentación animal con fines estéticos.
Y bueno, como hemos visto, en México hasta 2013 aparecen normas y regulaciones en la Ley del Maltrato Animal sobre vivisecciones. Hay controversias actuales. Los defensores de los derechos de los animales se oponen a la experimentación animal, argumentando que existen alternativas a la experimentación con animales y motivos éticos. Hay varias compañías que ofrecen productos que no están testeados o experimentados en animales. Y bueno, también la investigación se lleva a cabo en universidades, escuelas de medicina, compañías farmacéuticas, las granjas, los establecimientos de defensa, las instalaciones comerciales que proporcionan servicios de pruebas de animales para la industria, etcétera. Se incluye la investigación pura como la genética, la biología del desarrollo, estudios de comportamiento, así como la investigación aplicada como la investigación biomédica, los xenotrasplantes, pruebas de drogas y las pruebas de toxicología, incluyendo las pruebas de cosméticos. Bueno, en Europa la Directiva 15/2003 prohibió la comercialización de productos cosméticos experimentados en animales siempre y cuando no cumplan con las normas establecidas. Esta misma directiva regula los requisitos que han de cumplir los productos cosméticos para poder declarar que no han sido experimentados en animales. Bueno, no obstante, se pueden realizar animales para su experimentación mientras que no exista otra alternativa. En ese caso, el número de animales requeridos para el estudio debe llevarse al mínimo posible, siempre seleccionando el método de trabajo que cause en el animal el mínimo dolor, angustia o sufrimiento, que aunque existen estas leyes y regulaciones, sigue habiendo un alto número de animales de laboratorio.
Así es, y algunos partidarios en la práctica argumentan que el logro de numerosos avances médicos en el siglo XX dependió del uso de animales de alguna manera. Con el Instituto de Animales del Laboratorio de Investigación de la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos. Argumentan que los equipos sofisticados incluso son incapaces de modelar las interacciones entre moléculas, células, tejidos, órganos, organismos y el medio ambiente. Haciendo esto, la investigación con animales es necesaria en muchos ámbitos. Algunos científicos y organizaciones por los derechos animales, tales como es PETA, empezando en el año 1980, se preguntan de la legitimidad de la misma, aduciendo que es cruel, que es una práctica científica que es muy pobre, que está mal regulada, que han quedado obsoletas algunas de sus pruebas, que no son capaces de predecir los efectos que tiene realmente en los seres humanos, que los gastos superan a los beneficios, o que los animales tienen un derecho intrínseco a no ser utilizados para la experimentación. La práctica de la experimentación con animales está regulada en varios grados en los diferentes países.
Y bueno, este mismo PETA organizó el Día Internacional del Animal de Laboratorio, posteriormente reconocido por la Organización de las Naciones Unidas en este día. Cada 24 de abril se conmemora la muerte de millones de animales en todo el planeta. De hecho, este día aparece en la película de Legally Blonde, que trata de salvar a su perro. La ADDA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal, también se ha posicionado en contra de la investigación y el comercio con animales, y en 1986 erigió un monolito con la inscripción: en homenaje a los animales de laboratorio, seres que no tienen la oportunidad de negarse al sacrificio que requiere de ellos la ciencia.
Bueno, y en el análisis y algunos conceptos relacionados tenemos los términos experimentación con animales, investigación con animales, experimentación in vivo y vivisección. Poseen denotaciones parecidas pero con notaciones distintas. Vivisección proviene del latín lat, vivus, vivo y secto, e históricamente se aplican únicamente experimentos que implican la disección de animales vivos. El término acabó usándose para referirse peyorativamente a cualquier experimento en que se usaran animales vivos. Posee una connotación negativa, implica tortura, sufrimiento y muerte. La palabra vivisección es preferida por aquellos que se oponen a este tipo de investigación, mientras que los científicos suelen preferir el término experimentación con animales.
Científicos hallan al ancestro humano más antiguo. Investigadores descubrieron al que sería el antepasado más antiguo de los seres humanos, un Saccharitus, criatura marina cuyos rastros fosilizados, exquisitamente bien conservados, datan de hace 540 millones de años. Fuente: El Informador. Nido de colibrí paraliza obras en Puente de California. El descubrimiento de un nido de colibrí con un huevo adentro ha paralizado los trabajos de mejoras en un puente en el área de San Francisco. Las retroexcavadoras están esperando y las barreras de seguridad están listas. Pero las obras en una parte clave del proyecto de 70 millones de dólares en el puente Richmond-San Rafael fueron suspendidas. Los colibríes son una especie protegida bajo la ley del Tratado de Aves Migratorias. Fuente: El Informador. Nace un bebé ligre, un cruce entre un león y una tigresa. Un bebé ligre, un cruce excepcional entre un león y una tigresa, nació en un zoológico itinerante en la región de Rostov del Don, en el sur de Rusia, anunció su director, Eric Airapeitan. Fuente: El Informador. Tigre mata a un turista en un zoológico de China. Un visitante de un zoológico en la provincia china de Zhejiang, este murió tras ser atacado por un tigre. Un suceso en el que la policía también mató al felino durante la operación de rescate, informó la agencia oficial de Xinhua. Fuente: El Informador. Pieles falsas en Sudáfrica para proteger a los leopardos. Una tribu en Sudáfrica realizó una danza tradicional este fin de semana con pieles de leopardo falsas, un producto elaborado por activistas a fin de proteger a los animales. Fuente: El Informador. capturan a un tigre que escapó de un circo en Sicilia. Un tigre escapó de un circo en Sicilia y anduvo merodeando por un pueblo cerca de Palermo, antes de ser capturado. Informaron el sábado las autoridades. El alcalde de Monreale, Piero Capizzi, dijo que al principio pensó que le estaban jugando una broma cuando le dijeron que había un tigre suelto. Fuente: El Informador.
Pues después de escuchar las últimas noticias animales, los invito a que continúen sintonizándonos. Hoy, como lo dijimos al principio del programa, hablaremos de animales para experimentación. Y bueno, como dijimos, es un tema discutido y discutible de la ciencia y de la industria, ¿no? Y no solo se usa para ciencias médicas, físicas y biológicas, estos animales de laboratorio también sirven para la industria militar, la industria de las armas, la industria cosmética, la industria del tabaco, wow, y la industria química en general. Esta práctica empieza desde el siglo XVI, que los animales son usados como conejillos de indias. Pues nunca mejor aplicado el término, ¿no? Claro. Para conocer los misterios del cuerpo, de la circulación sanguínea, de la conformación fisiológica, pero también de los efectos de medicinas, venenos, sustancias y la inocuidad de los procedimientos científicos e industriales. Se utilizan primates, ratas, ratones, conejos, cobayas, perros, gatos, cerdos y otros animales son masacrados en nombre de la ciencia y la técnica, a razón de que 3 animales mueren a cada segundo en los laboratorios del mundo. Fíjate, 3 animales.
Increíble.
En los laboratorios, los animales son usados principalmente para los test de toxicidad, el test DRACE, el DL50, el test de toxicidad dermal y de toxicidad oral. El de toxicidad dermal es para la industria cosmética. Uh-huh. Los estudios de inmersión, de inyección e inhalación. En estos, los animales son sometidos a dosis letales de todo tipo de ingredientes, a pruebas alergénicas y de irritación, ulceración cutánea, a pruebas de inhalación e inyección de tóxicos, de armas biológicas y químicas, de resistencia a la falta de atmósfera o gravedad, de medicamentos y fármacos, incluso de alimentos para animales de compañía. Hablando de estos de resistencia a la falta de atmósfera o gravedad, uh-huh, ¿alguien de nosotros sabe qué pasó con la perrita Laika que mandaron al espacio?
No, yo nada más, bueno, escuché la historia.
Exacto, pero nunca supimos, ¿no? También hubo un primate que se fue a la luna y uh-huh, también nunca se supo qué sucedió después de eso, ¿no? Entonces, pues sí son sometidos a muchísimas cosas, ¿no?
Claro.
Muchos grupos de defensa de los animales, como lo dijimos antes, a través de la investigación encubierta, han conseguido llevar fuera del laboratorio los horrores que se ocultan tras sus paredes. Por ello, la experimentación con animales encuentra cada vez un mayor rechazo en la sociedad y también dentro de la misma ciencia, por diversos motivos éticos, económicos e incluso biológicos sanitarios, por su crueldad con seres sintientes, el peligro que supone la extrapolación de resultados de una especie a otra, como en el caso del SIDA, y su discutible necesidad cuando se comienzan a desarrollar métodos alternativos al uso de animales en los laboratorios de ciencia, así como también en las salas de clases de los futuros científicos. También hay vivisecciones en escuelas.
Sí, pero tenía entendido, Natalia, que ya lo tenían prohibido, ¿no?
No, sigue sucediendo en todos los colegios. Y bueno, obviamente, pues si estás estudiando algo de biología,
uh-huh, claro,
medicina, de ciencias biológicas y lo que sea, sí se sigue implementando este tipo de experimentación. Y bueno, y no son las peores, o sea, hay otras, como las de toxicidad y etcétera, que les hacen laceraciones, y es una tortura,
sí, claro,
cada día. O sea, no solo mueren,
sino la forma en que mueren, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y bueno, por esto hay un Día Mundial de Protesta contra la Experimentación en Animales de Laboratorio, ¿no?
Claro, es en abril, ¿no? Si mal no estoy.
24 de abril, Día Mundial del Animal de Laboratorios, ¿no? Y bueno, testean en ellos para comprobar lo que ya saben a través de miles de experimentos que ya han realizado, solo por decir que sus productos son continuamente monitoreados. ¿Qué sentido tiene que una empresa de una marca reconocida que viene usando la misma fórmula para la elaboración de sus productos tenga que probarla con cada lote que saca al mercado?
Claro.
O sea, esto es totalmente innecesario, porque ya tienes la misma fórmula, ya nada más estás reproduciéndola una y otra vez.
Claro.
Entonces, es totalmente innecesario. Entonces, pues hay una lista también en internet, por si alguien está interesado en consultarla, que lo que puede hacer como la gente a pie, la gente común, para evitar que sufran, o bueno, para imponerle este tipo de sufrimientos a los animales. Hay muchísimos productos que no son testeados o experimentados en animales, y hay una lista bastante extensiva en internet, por si quieren checarla. Nada más checan esta lista de cosméticos que no son testeados o experimentados en animales. Si no estoy errada, Mary Kay es uno de ellos y es bastante famosa. Entonces,
sí, bastante comercial.
Bastante comercial, entonces obviamente pues ha de haber muchísimas que no sabe la gente exactamente y que pueden utilizar.
Claro.
Y que está a la mano.
Sí, pues la onda de esto pues es también no estar apoyando a las empresas, ¿no? Claro. Que están pues
torturando
a los animales. También, por ejemplo, en los shampoos, en hasta en detergentes, en todo eso también hay una lista en internet, pues bueno, para que nuestros queridos radioescuchas pues le pongan un alto, ¿no? Y de alguna manera pues parar.
Ayuden a este
ayudar,
proceso.
Así es.
Pues bueno, nosotros nos tenemos que ir a una pausa y de regreso estaremos con Felipe Márquez.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva.
La no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de lastimar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes. Tomás Alva Edison. Tu informativo animal, 400 Voces, ya está de regreso.
Bueno, y muchas gracias por continuar sintonizándonos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros vía telefónica al 403-1413 o bien escríbanos un comentario en nuestra página de Facebook. Nos pueden encontrar como 400 Voces Informativo Animal. Y bueno, ya tenemos en la línea a Felipe Márquez, nuestro colaborador semanal. Buenas tardes, Felipe.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué tal el clima por Aguascalientes?
Fíjate que no estoy en Aguascalientes.
Ah, ¿no? ¿Dónde andas ahora?
Estoy en Veracruz.
Ah, mira.
Platicaré un poquito más de las próximas semanas, cuál fue el motivo de nuestra visita aquí en un pueblito de Veracruz
para
el tema de animal.
No, pues, dichoso tú que andas por allá, me imagino que el clima está cálido, ¿no?
Está, sí, está muy tropical, muy a gusto.
Sí.
Muy húmedo, pero en Veracruz, pero bueno, muy rico. Mejor el calor que el frío de Aguascalientes.
Sí, eso te iba a comentar. Yo en días pasados estuve en Aguascalientes y estaba un aire tremendo.
Sí, la verdad es que está haciendo mucho frío por aquellos lugares, pero bueno, pues ya estaremos por ahí nuevamente.
Sí. Todo. A ver, platícanos, Felipe, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
Quería platicarles, no sé si se enteraron que la semana pasada, el 24 de enero precisamente, se publicó en el Diario Oficial el decreto en el que ya se hace oficial la reforma del artículo 87 bis 2, uh-huh, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, donde ya se establece como un delito federal, un delito penal, las peleas de perros.
Okay.
Y además se establece ya las cinco libertades de bienestar animal para los animales de compañía, ¿no? Entonces, bueno, este es un paso importante, sin duda este es un paso que nos alenta mucho, sí, a seguir adelante. Creo que es un logro de todos los rescatistas, de todas las protectoras de animales, de todas las organizaciones, porque al final de cuentas, pues, todas presionamos de alguna u otra forma para que esta ley, pues, fuera modificada y al final de cuentas ya las peleas de perros fueran un delito federal, ¿no?
Claro.
Es algo que hemos estado buscando mucho, es algo que hemos estado trabajando mucho y que, pues, nos mantenía todavía en un nivel muy por debajo del estándar general de los países de gran avance en este tema de bienestar animal, donde nosotros, pues, seguimos figurando como uno de los pocos países, además, a nivel internacional que permitía las peleas de perros, ¿no? Aunque a nivel local, en distintas legislaciones estatales estaba prohibido, pues a nivel federal seguía siendo una práctica permitida, ¿no? Entonces, bueno, ya con esta reforma al artículo 87 bis 2, se menciona, te lo leo hacia al textual, ¿no? Dice, asimismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán la prohibición de organizar, inducir o provocar peleas de perros, determinando las sanciones correspondientes. Está hablando del Código Penal, que también tiene que ser reformado ahora para conocer las sanciones que se deben de imponer a quienes incurran en este caso de maltrato. Y lo importante también aquí es que se incluyeron, te decía, las cinco libertades, dice el artículo 87 bis 2 del gobierno federal, los gobiernos de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberán darse a los animales, y ahí es donde incluye las cinco libertades, ¿no? Suministrar a los animales agua y alimento suficiente, proporcionar a los animales un ambiente adecuado para su descanso, movimiento y estancia, suministrar a los animales atención médica preventiva y en caso de enfermedad brindar tratamiento médico expedito, evaluado por un médico veterinario, permitir a los animales la expresión de su comportamiento natural y brindar a los animales un trato y condiciones que procuren el cuidado dependiendo de cada una de las especies. Entonces, como podrán darse cuenta, pues es una reforma que ya es muy general, pero bueno, es un importante paso, ¿no? Es un importante paso hacia pues una mejora en general en todos los estados y que reduce en el país.
Oye, Felipe, entonces, por ejemplo, si uno de nuestros radioescuchas ahorita, bueno, sabe de algún lugar donde están peleando perros o algo, ¿cómo debemos actuar ante estas situaciones?
Siempre debemos de actuar ante la autoridad competente. En este caso, al ya ser un delito federal, debería de poderse perseguir por oficio, ¿no? En flagrancia, normalmente debería ser la autoridad federal la que intervenga.
Ok.
Por ejemplo, la Policía Federal. Dame un segundito porque... ¡Ay! Me ganó el estornudo.
Ah, no, no te preocupes.
Debería ser la Policía Federal la que intervenga, pero muy difícilmente, visto que hablamos de la Policía Federal o a las instancias estatales, quizás no todas estén enteradas
así es.
De la competencia. Ahorita el siguiente paso es reformar el Código Penal, donde se establezcan las sanciones, porque a final de cuentas, de nada sirve ahorita que se publique una legislación que prohíba una acción particular si no hay un ente que sancione estas faltas a la legislación federal, ¿no? Entonces, ahorita el siguiente paso es que se modifique el Código Penal Federal y que los distintos estados armonicen sus leyes y sus códigos a esta ley para que todos prohíban de la misma manera la práctica de las peleas de perros, ¿no? Entonces, creo que el siguiente paso ahorita sería trabajar de la mano con los legisladores locales para que armonicen sus leyes. Quienes no lo tengan, insisto, como ustedes, en Jalisco, que tristemente la ley es muy ambigua en este aspecto.
Así es.
Y no marca como prohibida la organización de peleas de perros, sino únicamente el entrenamiento de perros que se pueden utilizar en peleas. Es muy muy ambiguo, muy abierto, y en sí no prohíbe las peleas de perros de manera precisa. Entonces, lo que habría que hacer ahorita con el gobierno de Jalisco, con los legisladores, perdón, de Jalisco, es establecer, armonizar la ley, ¿no? Para que ya se prohíba de manera definitiva esta terrible práctica.
Claro.
Sí. Pues bueno, pues son pasos, insisto, son pasos importantes, son pasos muy positivos que nos deben de ayudar a seguir con la lucha, ¿no? Al final de cuentas, luego podemos estar un poco, a lo mejor, motivados de ver que no hay avances, que las autoridades no están del todo involucradas, pero bueno, este tipo de acciones pues nos hablan de un interés, además, que ya se está haciendo a un nivel que antes no existía. La verdad es que era muy difícil pensar que en el Senado de la República se tocar el tema de los animales.
Así,
¿no?
Es, o sea, que ni siquiera que nos voltearan a ver, ¿no?
Claro.
Como organizaciones siempre pues minorizando, ¿no? El trabajo pues de todos los compañeros rescatistas, activistas, pues claro, siempre como haciéndolo un poco a un lado, ¿no? Y ahora pues saben que tiene igual importancia, ¿no?
Sí, ya es un tema que está en sus agendas políticas y que bueno, a final de cuentas pues se ve reflejado con ese tipo de reformas, ¿no? Ahora insisto, hay que presionar para que sea un tema también importante a nivel local, ¿no? Muchas veces este es el siguiente paso y el que pareciera que es el más sencillo, pero luego es el que más trabajo cuesta.
Sí, exacto. Eso precisamente te iba a comentar porque, pues bueno, a veces se abren nuevas leyes y todo esto, pero desgraciadamente pues nuestras autoridades carecen de conocimiento, ¿no?
Sí, 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 sí. Definitivamente ya por eso decía yo al principio, ¿no? Este es un logro de todas las organizaciones y todos los rescatistas, toda la gente que se dedica a esto. Y creo que nuestra siguiente tarea de todos nosotros es pues sentarnos con los legisladores a claro, armonizar estas leyes, ¿no? Buscar que de alguna manera ya se contemplen en todos los aspectos las reformas que hicieron en el artículo 87.12 de la ley general.
No, pues súper bien, Felipe. Esa es una muy muy buena noticia para todos los que queremos, ¿no? O los que claro, estamos de alguna forma pues involucrados en esto de los animales.
Así es, pues sí. Enhorabuena, yo creo, para todos, es un avance importante. Hay claro, que, no hay que quitar el dedo del renglón, hay que seguir presionando al Código Penal, a los legisladores de nuestro país, pero también a los locales para que hagan las reformas necesarias.
Así es. Felipe, pues no sé si quieras agregar algún comentario para finalizar tu participación el día de hoy.
Pues agradecerles nada más, pueden entrar a la página de hsi.org, uh-huh, donde pueden conocer más detalles de esta reforma y pueden... Okay. Y estar al pendiente, ¿no?, de cómo van los avances en las modificaciones al Código Penal, a los artículos, a las legislaciones, perdón, locales. Pues bueno, pues ahí en el sitio de internet pueden conocer un poco más de todo.
Uh-huh. No, pues muchas gracias, Felipe. Ya igual dentro de 8 días nos estarás platicando a qué se debió tu visita por Veracruz.
Sí, yo espero que pronto podamos dar información.
Muy bien, tómate un cafecito, el café de Veracruz es delicioso.
Sí, ¿verdad?
Sí, es muy, muy rico.
Déjanos una vueltecita por ahí.
Claro que sí. Sí, Felipe, pues muchas gracias, como siempre un placer que estés aquí acompañándonos en 400
gracias,
Voces.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, nosotros nos vamos a un breve corte de estación, pero no se vaya, seguimos en 400 Voces.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Um homem antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva.
La no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de lastimar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes. Tomás Alva Edison. Tu informativo animal, 400 Voces, ya está de regreso.
Bueno, y muchas gracias por continuar sintonizándonos. Estamos en 400 Voces Informativo Animal. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros vía telefónica al 403-1413 o bien escríbanos un comentario en nuestra página de Facebook. Nos pueden encontrar como 400 Voces Informativo Animal. Y bueno, hemos estado hablando sobre la experimentación con animales en laboratorio. Aquí mi compañera, pues, Natalia y yo, pues, bueno, les seguiremos hablando un poco al respecto.
Y bueno, yo les estaba comentando de empresas que testean con animales. Entonces, para no contribuir con el sufrimiento de los animales, podríamos mencionar algunas para que tengan cuidado, para que fijen al comprar estos productos, porque hay productos cercanos y fáciles de conseguir que pueden utilizar como alternativa,
así,
¿no?
Así es, claro.
Está Arm & Hammer, que hace pastas de dientes, uh-huh. Está, es como un bracito con... Es un bracito blanco, ajá. Por si lo ven por ahí, que eso esté muy común en los supermercados. Está el Big Corporation, ajá. O sea, todas las plumas Big testean con animales, así es que tengan
entonces,
cuidado.
No, Big no.
Compren otro tipo de plumas.
Así es.
Y bueno, también ahí incluye las espumas para rasurarse y ajá,
todos los productos
okay. que ellos manejan. Está Boyle Midway, es así, la verdad, no he visto ninguno, no me he fijado en la parte de atrás, que ha de ser como la productora de varias cosas que tienen otras uh-huh. marcas. Entonces la pueden checar, Boyle Midway. Está la Brown, que es de Gillette Company, entonces también todas las espumas de Gillette son testeadas con animales para que chequen. Está el She's Broke, que es de Ponds. Ajá. O sea, todas las cremas Pons
no.
también son testeadas.
Fuera.
¿No?
Exacto. Fuera.
Sí, sáquenlas. Sí, tú vas a gritar, fuera, sí, cada vez claro. que diga uno.
Ok, perfecto, fuera.
Church and Dwight.
Fuera.
Estas también, no estoy segura que manejen de marcas en general. Clairol. Pues está bastante uh-huh, clara,
claro.
Champús, productos de belleza.
De belleza, así es.
Pues, tintes de cabello, etcétera, pues, están testadas en
fuera.
Animales. Está el Clorox, que no es lo mismo que cloro, ¿eh?
Ah,
Cloros,
okay.
Cloralex mexicano, sí, creo que es hasta...
Sí, cloro no testea con animales.
No testea con animales, pero Clorox sí.
Sí. El gringo.
Bueno, y aparte también puedes contribuir por no comprar cosas que no sean
extranjeras,
nacionales.
Entonces, claro, apoyas a la economía local y sabes que no están testeando con animales.
Ah, claro, y nos puede comentar Yesenia, ¿dónde conseguir productos o champús y etcétera?
Ah, claro que sí.
No testeados en animales en su famoso mercadito dominguero.
Así es, bueno, pues todos el último domingo de cada mes tenemos productos libres de algún producto animal, pues, que no son, pues, productos veganos, productos que no fueron testeados con animales.
O orgánicos.
Orgánicos también, que, pues, bueno, de alguna forma, pues, también ayudamos a la economía local, promovemos los buenos hábitos alimenticios y no estamos contribuyendo al maltrato y sufrimiento animal.
Muy bien. Está también Colgate Palmolive, cualquier pasta Colgate, cualquier jabón, etcétera, uh-huh. también testea con animales. Está Coty. Entre ellos incluye productos de Adidas, Calvin Klein, David Dove, Glow, The Healing Garden,
una gran lista.
Jovan, Kenneth Cole, Lancaster, Marc Jacobs, Rimmel, Stetson. Estos todos son de la marca Coty. Obviamente son productos que son fragancias en uh-huh. su mayoría, los Coty, son estas como sprays.
Sí, 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 parecidos al Victoria's Secret, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Está también CoverGirl, es de los
una
más
marca
reconocidos.
Muy famosa. Uh-huh.
Sí, de hecho PETA ha estado afuera de CoverGirl muchísimas veces.
Sí, hay muchos videos incluso en la página de PETA sobre cómo... maltratan a los animales, esta marca que acabas de mencionar.
Dell Laboratories, tampoco estoy segura de cuáles marcas maneja. El Dial es también de jabones, muy conocido uh-huh. por jabones, el Dial Corporation o Dial Corporation. Emo Laszlo, también lo conozco. Gillette Company, que ya lo habíamos mencionado
Así
antes
es.
Con Brown. Helen Curtis Industries, que también son productos de belleza. Uh-huh. Johnson & Johnson, y bueno, dentro de Johnson & Johnson está Aveeno o Aveeno, uh-huh. Que son cremas
jabones,
y shampoos y
ajá.
jabones, etcétera. Clean and Clear, Neutrogena, fíjense, Neutrogena, Aveeno, Clean and Clear y ROC. Y que yo, bueno, los que más recuerdo son Neutrogena uh-huh. y Aveeno.
Aveeno, ajá.
Kimberly Clark, que es Cotonel, Huggies, Kleenex, Kotex, Pull-Ups, Scott Paper. Bueno, vamos a dejar sin poder comprar nada.
Así, no, pero hay muchas marcas
que... No, sí existen. Entonces, para que los tomen en cuenta. Estos son mayormente papeles de baño, ¿no?
Ah, ok.
Cotonel,
sí, sí, sí.
Y también...
¿Cotonetes?
No. Son... Huggies son pañales.
Ah, sí. Sí, sí, sí.
Es
sí.
Con eso que no tengo hijos. Me fue yo. ¿Qué hacen los huggies? Son pañales. Lever Bros. L'Oreal. En L'Oreal está Bioderm, Cacharel, Garnier, Giorgio Armani, Elena Rubinstein, Lancôme, Matrix Essentials, Maybelline, Ralph Lauren Fragrances, Redken, Soft Shein y Vichy. Se lo repito, las de L'Oreal, que son muchísimas.
Sí.
Es Bioderm y es de los productos que más utiliza uno así como cosméticos,
así
¿no?
Es.
Que son las cremitas, etcétera. Es Bioderm, Cacharel, Garnier, Giorgio Armani, Elena Rubinstein, Lancôme, Matrix Essentials, Maybelline, Ralph Lauren Fragrances, Redneck, Soft Shein y Vichy.
Okay.
De hecho, hay varias tiendas especializadas en el cutis que tienen muchísimos productos que no testean con animales y cuesta lo mismo que un Lancôme. Entonces,
claro.
Pues si van a cambiar, pues que sea para mejorar.
Así es.
Y no contribuir con la tortura. Animal. El Max Factor, que es de Procter & Gamble, y también, bueno, Procter & Gamble maneja muchísimas marcas, el MEAD, OMED, Melaleuca, esa sí no sé cuál
no,
tiene,
yo.
La Menen, que también es parte de Colgate, Menen también tiene aceititos para bebé.
Los aceites de bebé, ajá.
¿Qué más? Talcos, Neuretic Cosmetics, New Dana Perfumes, Noxel, que es también de Procter & Gamble, Olay, Oil of Olay, que es muy conocida, con cremas y etcétera, también testea con animales, Oral-B, que es de Gillette Company, Oral-B, pues también con pastas de dientes y etcétera, está Pantene, Pfizer, Playtex Products, Banana Boat, todos los...
no sé cuál sea...
Es para cuando te quieres asolear.
Ah, okay. Todos los
todos los de Banana Boat.
Okay, fuera.
Son testeados con animales. De Procter y Gamble están también Crest, Giorgio, Max Factor, Physique y Tide. Está Reckitt Becriser, ese sí no tampoco lo conozco. Ese es Spray and Wash y Vit. Todos los que son para quitar los vellos.
Ah, ok.
Todos esos están también testeados en animales. Está Richardson Vicks, que es de Procter & Gamble y de Pfizer. Sally Hansen, Sherry Plough es también conocido aquí en México, que está Bain de Soleil. Estas son tiendas que están como en centros comerciales. Copperton, también.
También.
O sea que va a estar difícil conseguir protectores del sol.
Sí, igual no sé, muchos de nuestros radioescuchas quizás están sorprendidos, ¿no? Porque la lista pues es enorme.
Sí, no, me faltan como 10,000.
Ajá, y digo, son marcas pues muy bastante conocidas.
Dr. Scholl, también está Glade, los de ahora aromatizantes de ambiente.
Ah,
Pledge,
no.
Scrubbing Bubbles. Skin Teammate, Windex, también, la Ziploc, las bolsitas esas Ziploc, también testean en animales.
Bueno, pero hay diferentes marcas, ¿no? O sea, Ziploc es como...
Una de ellas.
Ajá.
Pues quién sabe, ¿no? El Soap Soap Enterprises, que es también de Colgate y Palmolive, Soft Soap es jabones. Suave también, champú, ¿no? Suave, post-its, las post-its también. Scotch Bright. no, bueno. Axe, Dove, Helen Curtis, Lever Bros, ¿qué más? Abercrombie y Fitch, todos sus productos cosméticos, también los testean en animales.
Qué bueno que no me gustan. Qué bueno que no me pinto.
Alba Botánica, Allen's Naturally, Almay, las de catálogos. Aloe Cosmetics, Aloe Vera, Aloe Op o Aloe Vera of America, también conocido aquí en México. Déjame busco los que también sean más famosos en México, porque ya después de esos siguen varios nada más como que venden en Estados Unidos. Aubrey Organics también son tiendas que están en centros comerciales. Uh-huh. Auromer Ayurvedic Imports. ¿Qué más? Abigail Henna, Avida Corporation también hace jabones y cremas. Uh-huh. Avida. Baden Body Works, también esas son de los centros comerciales. Uh-huh, son tienditas. Sí, separadas.
Esas ya no más.
Híjole, Verol también, los colores, Verol,
ya.
También son testeados con animales.
Entonces compren los Blancanieves.
Es
producto nacional.
Es que yo creo que es también para que, por si se los comen los niños y etcétera, ¿no? Fíjate, hay experimentos que son totalmente innecesarios, ¿no? Hay experimentos con bebés. Hay un laboratorio del Instituto Nacional de Salud que cría a docenas de monos cada año para hacerlos propensos a enfermedades mentales.
Wow.
Y bueno, la mitad de los bebés son arrancados de sus madres con el fin de causarles traumas mentales y nunca se les permite verse nuevamente. Estos bebés, que son generalmente chimpancés o primates, sufren de miedo, ansiedad y depresión horribles.
Pues sí,
y su miseria les ocasiona pérdida de cabello, diarrea e incluso los lleva a automutilarse.
Ay, pobres.
Ese es uno de los experimentos innecesarios, ¿no?
Claro.
Algunos de los jóvenes los hacen adictos al alcohol, lo que hace que su depresión empeore.
Oh.
Están también los experimentos en gatos, en la Universidad de Wisconsin-Madison, financiado por los contribuyentes de Estados Unidos. A los gatos les perforan orificios en sus cráneos, les implantan bobinas de metal en sus ojos y los privan de comida y de agua. Algunos incluso los ensordecen intencionalmente.
¿Y eso con qué finalidad?
Pues son experimentos.
Experimentos innecesarios.
Totalmente. Sí, y bueno, y Pita ya estaba hablando al respecto, y bueno, salen bastante gráficas las fotos.
Sí, son bastante fuertes.
Por si quiera dejar de utilizar productos.
Para que vean realmente, ¿no?, cómo sufren.
Pues sí, pero bueno, ya no se nos acabó el tiempo. Si quieren seguir consultando al respecto de esto, hay una fuente
PETA
bastante grande. Sí, en PETA hay.
Sí, y que es bastante confiable también.
Sí, pues bueno.
Bueno, pues les agradecemos por habernos acompañado una vez más. Mi nombre es Yesenia Aguario, me despido por hoy, pero agradezco también en los controles a la ingeniera Berta Veloz, a nuestra directora de radio Yajaira Padilla y en la producción de este programa a Natalia Antuniano.
Y bueno, no olvidemos a Vianey.
Sí, a los chicos del servicio. No, se me olvidan sus nombres.
Muchas gracias.
Y bueno, y a todos nuestros queridos radioescuchas por habernos sintonizado una vez más. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Que tengan buena tarde.
Hasta luego.
400 voces. Informativo Animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.